entrevista.
Con Martín Valcorba, del Ministerio de Economía y Finanzas.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Martín Valcorba es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, integrante de la Asesoría Macroeconómica y Coordinación de la Ley de Inclusión Financiera. Valcorba, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Estamos además con Magdalena Domínguez, nuestra economista colaboradora. Si te parece, Male, hacemos una breve introducción respecto a esta Ley de Inclusión Financiera en la que Valcorba ha tenido muchísima participación, mucho protagonismo. Si te parece, recordemos los objetivos principales que persigue esta ley.
Según lo que se detalla en la información oficial, recordamos que hay una web referida totalmente a lo que es la inclusión financiera. Los principales objetivos de la ley promulgada son cuatro. El primero de ellos, que se denomina allí, es la universalización de derechos y democratización del sistema financiero. ¿Qué es esto? Bueno, lo que se busca básicamente es promover el acceso a más servicios con carácter universal y especialmente en un entorno que sea regulado y supervisado.
Correcto.
Lo que se busca en particular es facilitar el acceso a estos servicios financieros, básicamente a los sectores que hasta el momento habían estado excluidos o que accedían a ello a partir de muy malas condiciones. ¿Quiénes son básicamente ellos? Serían las familias que se destacan como de menores ingresos o empresas de pequeño porte, las micro y pequeñas empresas.
¿Y cómo se impulsa este primer objetivo?
Principalmente a través de lo que son las cuentas bancarias gratuitas para los trabajadores, para pasivos y a su vez también para beneficiarios de planes sociales. También son gratuitos sus servicios básicos asociados, que son los que conocemos como la tarjeta de débito, la extracción de dinero en efectivo, también algunas transferencias electrónicas. Por ejemplo, a partir ya de mayo de 2017, del año próximo, será obligatorio para los trabajadores cobrar sus salarios en una cuenta bancaria o en algún otro instrumento de dinero electrónico.
Correcto. Vale. Otro de los objetivos que todos tenemos presente es la reducción del IVA.
Sí, es algo que tenemos en cuenta cuando hacemos nuestras compras con alguna tarjeta de crédito o de débito, es que desde el 1 de agosto de 2014 se implementó una reducción del IVA para las compras con medios electrónicos. Actualmente estamos teniendo un esquema en el que se hace una deducción de 3 puntos del IVA al consumidor al pagar con tarjeta de débito y de 1 punto cuando se paga por crédito. Hasta mediados del año pasado los valores eran de 4 y 2, lo que en verdad se hizo fue como primero dar más incentivos para estos medios de pago y de a poco ir levantando los beneficios paulatinamente.
Claro, y después está el asunto vinculado a la eficiencia de pago.
Se menciona como tercer objetivo, sí, y lo que hace referencia es a fomentar este uso de medios de pagos en sustitución del efectivo, que también era un poco lo que se tenía en cuenta cuando se menciona lo de la reducción del IVA. Estas medidas, además de permitir alcanzar mejoras en lo que es la eficiencia en los medios de pago, se destaca que contribuyen a mejorar condiciones de seguridad de la población y en los comercios al retirar el dinero de circulación. A su vez, fomentan la formalización de la economía, por ejemplo, al hacer el pago a través de un banco, quedaría todo registrado. También se hace un combate a lo que es la evasión fiscal y, por tanto, también los controles sobre el lavado de dinero. Y esto es un poco lo que ha salido en medios de prensa últimamente sobre el desincentivo al uso del dinero, del efectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando se está planteando pagar el taxi con tarjeta de débito o incluso con la STM, si bien aún no se ha resuelto nada al respecto, está sobre la mesa algún tiempo, básicamente por esto de la seguridad.
Claro. Bueno, también hubo un anuncio referente a limitar las compras en efectivo en estaciones de servicio, en horario nocturno, gradualmente, o sea, empezar aquí por la zona metropolitana y luego extenderlo al país. Y también las declaraciones de las gremiales se han sumado a este debate. Hay inquietud por eso de desestimular el dinero en efectivo.
Sí, básicamente porque se asocia a que tienen cierta intermediación financiera, que el uso de POS, por ejemplo, para las tarjetas de débito no está exento de costos para ellos. Y por tanto, en algunas transacciones lo que se dice es que el régimen, la intermediación les quita mucho margen de ganancia y por tanto las ventas ya no serían rentables. Bueno, esto es lo que había llevado en definitiva es a que muchos negocios pautaron un mínimo de compra para pagar con estos medios de pago y en respuesta a ellos que recientemente hay un proyecto de ley promulgándose que eso ya no sería posible porque va en contra de lo que se planteaba desde un principio.
Bueno, ya vamos con Martín. ¿Algunos otros elementos, Malé?
Bueno, después otro de los del cuarto objetivo que es este de la ley de inclusión financiera es básicamente el fomento de la competencia del sistema financiero, que básicamente a lo que va es a promover la incorporación de nuevos actores de que sirvan como medio de pago. Un ejemplo de ello es la aplicación que nosotros estuvimos hablando hace algunos días, Qulet, que también estuvimos con Andrés Levin aquí en El Espectador, que más fue permitido ser un emisor de dinero electrónico hace algunos días.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Magdalena. Bueno, opiniones de este informe, Martín, más o menos está en línea con lo que se ha planteado originalmente el Ministerio.
Sí, es un muy buen resumen que realizó Magdalena.
Bueno, acá algunos oyentes. Dice, para seguir con la bancarización faltan cajeros, enormes colas en algunas zonas. ¿Es así?
Dos precisiones. Preferimos hablar de inclusión financiera y no de bancarización, sí. Porque como estaba en el propio informe que realizaba Magdalena, la iniciativa incluye espacios para que actores no bancarios presten servicios de pago y son un actor relevante en todo esto. Por lo tanto, no se trata solo de actividad para los bancos, sino para un conjunto de actores no bancarios. En realidad, el tema de los cajeros, uno lo tiene que ver en el marco de lo que estaba planteado en el propio informe. Una de las iniciativas, uno de los objetivos es precisamente modernizar el sistema de pago y, por lo tanto, paulatinamente utilizar menos efectivo, porque es más cómodo, es más seguro, es más eficiente y, por lo tanto, es necesario mantener y tener disponibilidad de puntos de extracción de efectivo, pero al mismo tiempo lo que uno observa es que cada vez nos vamos acostumbrando más a no tener que ir al cajero con la tarjeta a sacar plata, sino ir directamente con la cajera, con la tarjeta al comercio a pagar directamente. Por lo tanto, es una preocupación, venimos trabajando, y venimos trabajando en varias direcciones. No todas las necesidades de punto de extracción de efectivos las vamos a poder resolver como cajeros, y eso creo que es importante plantearlo. Pero dado eso, es necesario desarrollar un conjunto de acciones que permitan y faciliten a todas las personas que necesiten acceder al efectivo que lo puedan hacer. Por ejemplo, el tema de los corresponsales financieros, las redes de pagos, la posibilidad de que todo comercio que tenga un POS y que acepte medios electrónicos pueda entregar efectivo en lo que se conoce como la operativa cashback, que uno va a hacer una compra, aunque sea de un chicle, por 7 pesos y se le habilita a retirar efectivo. Son todos mecanismos alternativos a los cajeros que lo que van a hacer es multiplicar los puntos de tracción efectivo y permitir que estemos con la tranquilidad de que no necesitamos estar con efectivo encima, porque en cualquier comercio podemos ir y si precisamos un monto de dinero no demasiado elevado lo podemos hacer.
Bueno, después hay gente que va a la cuestión del detalle, dice, hay que eliminar el voucher al firmar, por ejemplo, porque se da esa situación de decir, bueno, si apliqué mi PIN, ¿para qué firmar?
Estamos totalmente de acuerdo. Esta es una medida que se anunció conjuntamente con el Banco Central a fines del año pasado, que tiene dos componentes. Primero, que se nos pida el PIN. O sea, porque hoy en algunos casos no se pide el PIN, es decir, cuando uno va con una tarjeta de débito, no estamos hablando de la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, la tarjeta de débito, la misma tarjeta que vamos al cajero, bueno, en algunos casos vamos a un comercio y no nos piden el PIN. Eso es un riesgo porque el PIN nos protege de que si alguien nos roba la tarjeta no la va a poder utilizar. Por lo tanto, estamos yendo en la dirección de que sea obligatorio que nos pidan el PIN y que solo nos pidan el PIN y no nos pidan ni la cédula, ni la firma, ni el teléfono, porque son datos innecesarios y que lo que hacen es enlentecer todo el proceso y por lo tanto, desestimula el uso de la tarjeta de débito. Es un tema que seguramente en los próximos meses ya está implementado, todavía no tenemos una fecha concreta, pero estamos pensando que a comienzos del próximo semestre, del segundo semestre de este año, ya está implementado, que en todos los casos nos pidan el PIN y que solo nos pidan el PIN y nada más.
Bueno, esto de la inclusión financiera tiene aspectos revolucionarios sin dudas, porque a la luz, por ejemplo, de las cifras, de los datos que ustedes manejan, el cambio fue notorio en el sistema de pago que tenemos los uruguayos. La pregunta que queda siempre como sobrevolando es sobre el aspecto integral de las medidas. O sea, ¿no es acaso una medida muy montevideana o muy metropolitana o muy capitalina y se deja al margen la realidad de otros sectores de la población vinculadas al interior del país?
Bueno, esta ha sido una preocupación desde el comienzo, porque en todas las acciones de política pública que hemos estado implementando, el foco ha estado fundamentalmente en aquellos sectores que presentaban un mayor rezago. Y allí tenemos, sin duda, el interior del país, pero también muchos barrios de Montevideo, barrios periféricos de Montevideo, en los cuales la realidad en cuanto a posibilidades de uso de los medios electrónicos también estaba rezagada respecto a lo que era la realidad de repente de lo que es el centro o la zona costera de Montevideo. Por lo tanto, en los incentivos que hemos puesto para el desarrollo de las redes de POS, se ha dado un incentivo especial para todos los comercios que están en el interior del país y en los barrios periféricos de Montevideo como forma de incentivar y estimularlo. Y precisamente el crecimiento, que dentro de los cambios profundos que hemos tenido, por ejemplo, está el hecho de que los comercios que aceptan medios electrónicos se han multiplicado por más de 3 desde que empezamos a trabajar en estos temas. Y el crecimiento fundamentalmente ha estado en el interior, en los barrios periféricos y en los pequeños comercios, que es el otro foco en el cual hemos desarrollado un conjunto de acciones, porque eran precisamente los pequeños comercios los que tenían mayores barreras para acceder a esta tecnología, los que estaban en situación de exclusión. Y cuando hablamos de inclusión financiera, es un concepto global que incluye también que los pequeños comercios se puedan incluir en el uso de una tecnología que, si no hubiéramos hecho nada a nivel de las políticas públicas, era la tendencia mundial, porque uno observa otros países y el uso de los medios electrónicos es la tendencia que digamos que recorre en todas las economías.
La rareza es andar con dinero en efectivo.
En muchos países, y no solo en los países desarrollados, en los países de la región, es un proceso que va. ¿Cuál es el problema? Es que si no hubiéramos hecho ninguna acción de política pública, los que hubieran quedado excluidos de todo este proceso o con mayores dificultades o con un trato más desfavorable eran los pequeños comercios, que, por ejemplo, hace unos años tenían que pagar un arancel del 7% para usar tarjeta de débito, cuando otros comercios con mayor porte, mayor poder de negociación, en ese momento ya estaban pagando de repente 2,5%, 3%. O sea, había una brecha muy grande que recargaba el costo sobre los pequeños comercios. Hoy los pequeños comercios tienen un arancel máximo más bajo que el resto de los comercios, porque precisamente el foco de la política pública, las acciones que desde el gobierno hemos impulsado, han tenido como preocupación central atender al pequeño comercio y en particular, como decíamos, los comercios que están en el interior. Y estos son procesos que se van desarrollando, que se vienen dando a una velocidad muy grande y que, creemos que, en un plazo de tiempo relativamente breve, vamos a tener el interior a tiro con lo que es la realidad de una parte de Montevideo. Y todo Montevideo también a tiro con esa realidad.
Bien, Martín, un comentario muy breve a propósito de concepciones, no sé, casi filosóficas, anarquistas en algún caso, y tiene que ver con individuos que no quieren usar tarjetas de ninguna naturaleza. ¿Quedan al margen? ¿Quedan marginados del actual sistema?
Digamos, no quedan al margen como regla, es decir, en algunos casos que estaba planteado en la presentación, por razones de seguridad, y lo podemos vincular con la entrevista que sí. Anterior, que como una acción preventiva, como parte de las políticas preventivas, se ha estado impulsando una política de retiro del efectivo en ciertas actividades.
Me decía Paternain lo de la previsión situacional, o sea que efectivamente él entiende que acá habrá un impacto sobre el abatimiento de algunos delitos, más allá después del otro asunto del corrimiento, pero en fin.
Ahora, pensemos, por ejemplo, en la estación de servicio, sí. El pistero que está en la noche con gran cantidad de efectivo. Realmente está en una situación de vulnerabilidad, desde el punto de vista de su seguridad, de la integridad de la vida de las personas, que justifican medidas como, por ejemplo, la que hemos anunciado a partir del próximo lunes en la noche para Montevideo y Canelones, de no permitir el uso del efectivo. Y por lo tanto, en ese caso hay un interés general que justifica el no permitir el uso del efectivo, pero salvo esos casos excepcionales, o que también podemos plantear que no está vigente todavía, pero que va a estar vigente en unos meses, que es la limitación al uso del efectivo, por ejemplo, para la compra de inmuebles, de casas. Digamos que ahí el objetivo tiene que ver con la prevención de actividades de lavado, porque precisamente en esas actividades de volúmenes muy grandes de fondos, es el uso del efectivo, el vehículo que tienen quienes realizan actividades de lavado, y tengamos en cuenta todo, cómo está en el tapete los temas de lavado de dinero por todo lo que ha sido los papeles de Panamá y las consecuencias que eso ha derivado. Es decir, es importante tener en cuenta que hay herramientas de política pública que van en la dirección o bien de prevenir el lavado de dinero o bien de mejorar las condiciones de seguridad. Y en esos casos, lo que nosotros tenemos que asegurar es darle las herramientas a cualquier persona de que sin ningún costo pueda acceder a un medio electrónico y que lo utilice, al menos para eso. Si no lo quiere utilizar para otra cosa, bueno, en donde hay una necesidad, en caso de las estaciones, vinculada a la vida de los trabajadores, nos parece que es un objetivo que está por encima de todo esto y en definitiva, bueno, aseguremos que todos accedamos a estos medios electrónicos para poder realizar esos pagos.
Bien, vamos a las noticias de las 9, luego seguiremos adelante con Martín Valcorba. Por ejemplo, acaba de mencionar la compra de vehículos y de inmuebles. Eso estaba previsto para junio. Se extiende el ingreso al sistema de estas particularmente de estas operaciones.
Sí, hemos enviado un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento, que lo prorroga hasta fin de este año, porque estamos trabajando junto con todos los actores que están involucrados en el tema en algunas modificaciones necesarias para poder hacer una implementación más adecuada de esta medida.
Bueno, dice, cuando retiro pesos de mi salario en las redes de pago, el ticket que me imprime me avisa que luego del quinto retiro me cobrarán. ¿Es correcto? Bueno, queda planteada esa pregunta y después otra que tiene que ver con esas concepciones a veces filosóficas. Esto no es ninguna democratización y mucho menos una inclusión. Es imposición y no elección. Esto es la dictadura de la democracia. Es solo para blanquear la economía de un país periférico para los países centrales. Responde sobre esto Martín Valcorba luego de las noticias de las 9. 9:05 de la mañana, ya se viene nuestra tertulia de cada miércoles. Ahora continuamos con Martín Valcorba algunos minutos. Por ejemplo, una inquietud que quedó planteada respecto a los mínimos que en su momento entendió Cambadu debería exigirse para operaciones con tarjetas de crédito o débito. ¿Entienden el planteo, Martín?
Bueno, este ha sido un tema que en el portal que tenemos en el Ministerio, que desarrollamos, inclusiónfinanciera.ui, es de las quejas más frecuentes que recibimos por parte de los usuarios de las tarjetas de débito, que muchas veces van a un comercio y no pueden pagar porque el comercio establece un mínimo. Por eso es que estamos trabajando en la inclusión de este tema en un proyecto de ley que se va a enviar en las próximas semanas al Parlamento, estableciendo que el comercio no va a poder establecer un mínimo para la aceptación de la tarjeta de débito. Y aquí es importante decir, el comercio no está obligado a aceptar tarjetas de débito. Tiene la libertad de elegir, ¿acepto o no acepto? Lo que se establece es, bueno, si se aceptan las tarjetas de débito, hay determinadas reglas mínimas que se tienen que cumplir, como por ejemplo, no dar un trato más favorable al efectivo, dar un descuento por pago en efectivo que no se aplica con tarjeta de débito, o establecer un mínimo. Cambadu lo que ha planteado es que, en realidad, en las operaciones más pequeñas, el uso de la tarjeta de débito les estaría sacando toda la rentabilidad de la operación. En realidad es un planteo que nosotros no terminamos de comprender, en la medida que el arancel, que es el costo que tiene por, digamos, el comercio por utilizar, por aceptar tarjetas de débito, es un porcentaje. Tiene el mismo peso para una venta de 1.000 pesos que para una venta de 10 pesos. Es el arancel máximo, por ejemplo, de tarjeta de débito para los pequeños comercios, hoy está en un 2%. Por lo tanto, si se trata de una venta de 100 pesos, el costo será de 2 pesos, si es de 1.000 pesos será de 20. Pero es siempre una proporción y, por lo tanto, no es que tenga una carga mayor cuando la operación es chica. Por lo tanto, nos parece que es importante porque es una de las cosas, cuando uno entra a un comercio y ve que aceptan medios electrónicos, lo que si tiene la duda si va a poder pagar una compra de 150 o 200 pesos o no se la van a permitir, es un elemento que desestimula el uso de los medios electrónicos. Por lo tanto, nos parece importante que el comercio que decidió libremente aceptar medios electrónicos, bueno, tenga que de alguna manera adaptarse a esas reglas.
Cerramos, Malé.
Sí, bueno, por último, un poco un tema distinto, es que muchas veces lo que no nos estamos teniendo en cuenta cuando usamos los medios de pago es el hecho de que, en definitiva, con la reducción del IVA estamos pagando un precio menor, en definitiva, al que está en el precio de lista. ¿Cómo impacta esto en otra variable que está también un poco en el tapete, que es lo que es el IPC, que muchos estamos diciendo que está por arriba de los 2 dígitos? La ley de inclusión financiera, ¿cómo afectaría esta medición?
Bueno, efectivamente, cuando nosotros vamos y pagamos con una tarjeta de débito, hoy estamos teniendo una devolución de 3 puntos de IVA. Esa devolución, que implica que estamos pagando un precio menor, el INE lo recoge en su medición del índice de precios del consumo y, por lo tanto, la medición de la inflación. ¿Qué quiere decir? Bueno, a medida que se ha expandido el uso de las tarjetas de débito, el INE, digamos, lo ha actualizado en 2 oportunidades a través de encuestas a nivel de los comercios sobre el grado de penetración de estos medios de pago y ha actualizado la incidencia que tiene, por lo tanto, en cada rubro el descuento de la tarjeta de débito. O sea que, efectivamente, el descuento no solo significa que nosotros como consumidores, cuando vamos y compramos con tarjeta de débito, pagamos menos y nos ahorramos esos puntos de IVA que nos devuelven, sino que también eso se refleja en lo que es la medición del IPC que realiza el INE, y es en la medida que el uso de la tarjeta de débito se ha multiplicado por más de 10. O sea, cuando comparamos el uso actual con lo que teníamos hace 2 años atrás, previo a la implementación de la rebaja de IVA, se ha multiplicado por 10. Por lo tanto, la incidencia de la devolución de estos puntos ha sido creciente, acompañando precisamente esta mayor utilización de los medios electrónicos. Y efectivamente, hoy estamos, a partir de esta rebaja, con los niveles de IVA más bajos de las últimas 3-4 décadas. O sea, realmente tenemos la posibilidad, al usar tarjeta de débito, de pagar un IVA que se encuentra en el menor nivel de los últimos 40 años acá en el país, lo cual nos parece que es un beneficio importante, sobre todo para el consumidor, aunque también, como decíamos, tiene una incidencia sobre la inflación.
Bueno, muchísimas consultas. Deberíamos instalar algo así como un consultorio de inclusión financiera, con la presencia de Valcorba por lo menos una vez por semana.
Nosotros estamos a las órdenes siempre, y a todos los oyentes comentarles que en el portal de inclusiónfinanciera.ui está la posibilidad de acceder a información, al detalle de la normativa y también al contacto con el equipo del Ministerio que trabaja estos temas para poder plantear dudas, comentarios, sugerencias y quejas también. Todo es siempre muy bienvenido.
Martín Baicoro, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.